Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es martes 23 de agosto y contamos que no se sabe aún cuánto dinero va a destinar el gobierno a las localidades de 15 comunidades autónomas afectadas por los incendios y que hoy han sido declaradas zona catastrófica en el Consejo de Ministros. Ayudas que muchas veces llegan tarde y que suponen un entramado burocrático muy complicado, como nos contaba en COPE Benigno González, alcalde de Navalacruz. Esta localidad abulense sufrió uno de los fuegos más peligrosos en 2021, que arrasó más de 22.000 hectáreas.
Y los pueblos como Navalacruz, con los medios que tenemos, pues es prácticamente imposible poder hacer unas solicitudes acorde a la realidad. Había que hacer una solicitud por una página que habían habilitado en la Junta, pero para hacer todo eso tuvimos que contratar a un técnico particular para hacernos el proyecto, visitar croquis de todo para poder demostrar lo que había.
Y en los últimos dos años han cerrado más de 120 farmacias en localidades de menos de 1.000 habitantes, lugares donde son el único sanitario que puede atender y aconsejar a diario a sus vecinos, ya que el médico con suerte va un día a la semana. Si no reciben ayudas, acabarán cerrando todas, como nos contaba en la tarde de COPE Catalina Ortiz de Galisteo, farmacéutica en Fonsagrada, en Lugo.
Que el futuro de la farmacia rural tendremos a desaparecer. La población aquí cada vez va a menos, nos cuesta mantenernos porque los precios de los medicamentos cada vez van bajando y sobre todo el problema que tenemos es la población. Aquí en esta zona rural, nosotros la media de clientela es unos 75 años. Gente joven aquí no se queda, población no vamos a tener. Dentro de unos años, o sea, será imposible mantener una farmacia abierta en estas zonas.
Y localizan en La Jonquera, en Gerona, un menor cuando pretendía volver a su país de origen, Ucrania, tras fugarse de su casa en Valencia y avisar a su madre mediante un mensaje de texto al teléfono móvil. COPE Cataluña, Óscar Estivill.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando una mujer de origen ucraniano denunció a la policía la desaparición de su hijo de 16 años. Ella explicó a los agentes que se había subido en un autobús con destino a Ucrania porque él deseaba ir hacia allí. Los policías iniciaron inmediatamente gestiones para localizar el bus en el que viajaba al joven y averiguaron que habían salido dos con ese destino con una diferencia de una hora. Los agentes localizaron el bus correcto en el que viajaba el menor, comprobando que no había salido aún de España, por lo que iniciaron un dispositivo para evitar la salida del país. Finalmente, la Policía Nacional localizó al menor en La Jonquera, en la provincia de Girona, en una parada técnica que realizó el autobús.
Y el Barça tranquilo ante una posible sanción de la UEFA. Luis Millán.
Según adelantado The Times y ha confirmado COPE, el Barcelona sería uno de los 10 clubes a los que la UEFA está estudiando sancionar por incumplir el fair play financiero de la temporada 2021. En el club culé están tranquilos, aseguran a COPE que no hay ninguna actuación abierta y que para hablar de sanciones primero tiene que haber una notificación, la cual no existe a fecha de hoy. En el Real Madrid, Rodrigo evoluciona favorablemente de sus problemas musculares y Kroos ya está prácticamente recuperado de su proceso gripal. Fuera del fútbol, en baloncesto, tenemos Pilar Casado, dos nuevos descartes de Scariolo.
Sergio Scariolo ha descartado a dos jugadores más en la mañana de hoy. Kino Colom y Yankuba Sima abandonan la concentración de España. Estos dos jugadores, por tanto, no podrán estar en la lista definitiva de 12 jugadores para el Eurobásquet que arranca el 1 de septiembre.
Y ahora vamos con la información de la Vuelta a España.
El trabajo 18 para meta, 3 para coronar. Nos vamos a la cadena, nos vamos a la tarde de COPE.
¡Tírame la careta!
Ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde La Guardia, en La Rioja Alavesa, en la provincia de Álava, donde concluye la cuarta etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista de España. Quedan 17 kilómetros y medio, quedan 2 kilómetros y medio de ascensión al puerto de Herrera y desde ahí todo para abajo hasta llegar a un repecho final durísimo de 500 metros. Información, detalles desde la línea de meta, micrófono inalámbrico, Quique Iglesias.
Que luce el sol aquí en La Guardia, que viendo sufrir por detrás en el pelotón a Marc Soler, que se ha quedado, Juan Ayuso está agarrando para no perder comba en esta puerto de Herrera. cuidado con el descenso. Aquí va a ganar uno de los buenos porque el final es exigente.
El control del pelotón lo lleva el Jumbo Visma, el equipo de Primo Roglic, uno de los candidatos a ganar la vuelta. Claro que sí, cuando la
y
gana.
Y qué bonito ver a Mikel Landa.
Y cuando la gana porque suele sumar bonificaciones. Han escuchado la opinión de Óscar Pereiro. ¿Señalas a Mikel Landa como candidato?
No, digo que simplemente es muy bonito verlo ahí delante con las dudas que nos puso al principio de esta Vuelta a España.
Hemos visto sufrir a Sergio Higuita, hemos visto sufrir a Ayuso, pero se han agarrado. Pasamontes, ha pasado lo peor para el español que está debutando en una grande.
Ha pasado lo peor, yo creo, Eri. Es muy importante también saber sufrir en estos días en los que el cuerpo a lo mejor no va todo lo bien que esperas, y esto también forma parte de las vueltas de tres semanas, así que buen aprendizaje para Ayuso.
Ya están aquí las etapas exigentes de la vuelta y las tuyas, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a alcanzar tus metas, tu mejor aliado es el nuevo Fosprint Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint, el Plus, el Sport si eres deportista, el Junior para los chavales. Pídelo en tu herbolario o centro especializado y te llevas de regalo una funda impermeable y táctil para tu teléfono móvil. Impúlsate y lógralo con Fosprint, con toda la gama Fosprint de Soria Natural. 16.600 para meta.
Tres cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y cerramos la información deportiva con bádminton. Carolina Marín ya está en octavos de final del Mundial tras ganar en dos sets a la canadiense Wen Yuzhang.
Sigues en la tarde de COPE. Las 5:07 hora menos en Canarias. Cada día se comparten en redes sociales miles de selfies con amigos, con familiares, solos, en cualquier parte, en la playa, de vacaciones, delante de un monumento, en tu casa, en la azotea, en el trabajo, yo qué sé, en todas partes. Pero cada vez más de esas fotos son retocadas y se parecen muy poco a la realidad. Te hablo de los filtros de redes como Instagram o TikTok, que hombre, pues alguna vez, aunque solo sea por probar, hay que reconocer que lo hemos hecho todos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que te realzan las facciones de la cara, los pómulos, los labios son más carnosos, las pestañas son más largas, hasta tal punto que la verdad es que hay filtros que hay que reconocer que es como si de repente te quitaran 20 años de encima, ¿no? O tu rostro parece otro, como si te hubieras hecho de golpe una cirugía estética. Bueno, se nota, desde luego, cuando hay retoque. Eso yo creo que más o menos quien trastee un poco en redes lo nota. El problema está cuando ya no puedes evitar usar esos filtros y es como que los necesitas, pero que los necesitas imperiosamente, ¿no? En cada una de tus fotos que te haces. Es decir, hay gente que no cuelga una foto sin filtro ni de broma. ¿Por qué no? Porque no soporta verse, por decirlo así, normal, con sus imperfecciones, podríamos decir, o bueno, tal cual es, ¿no? Bueno, te hablo, y porque esto ya se está convirtiendo en un trastorno, lo estamos llevando a un límite, que se habla de trastorno dismórfico corporal, conocido como el trastorno del selfie. Cada vez lo sufren más jóvenes, entre 16 y 25 años, y como digo, la causante en muchos casos, o quien ha acelerado desde luego este proceso, son sin duda las redes sociales y estos filtros de los que hablamos. Quieren ser pues como las influencers y pasan hasta 5 horas a la semana haciéndose fotos, retocándolas y compartiéndolas. Bueno, voy a saludar a la psicóloga Elena Dapra. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a reconocer, yo antes se lo preguntaba aquí a Iranzu, nuestra compañera, cuando hacía las redes, si alguna vez subía fotos con filtro, y me reconocía que sí. Y más o menos todos, aunque solo sea por probar, alguna nos hemos hecho con filtro y unas veces la hemos subido y otras nos ha parecido, joder, pero qué exagerado, qué barbaridad, cómo voy a subir esto, y no la hemos subido. Bueno, pero que trastear hemos trasteado todos con el tema. Pero ¿cuándo puede ser una conducta preocupante?
A ver, preocupante puede ser cuando se convierte en exceso de preocupación, nunca mejor dicho, ¿no? Pero cuando yo estoy todo el tiempo queriendo sacar un selfie, una foto en la que tengo que retocar ese leve defecto, esa leve imperfección que yo veo en mi cuerpo, porque además es una de las características, la veo yo, pero los demás casi ni la observan. Esto, si me preocupa en exceso, puede provocar un problema de autoestima, un problema de presión, un problema de angustia. Es decir, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Pero al final estás tocando parte de la autoestima y lo que estás es no aceptando quién eres, ¿no?
Bueno, estamos hablando ya, como decimos, de un trastorno. Es el trastorno de la dismorfia del selfie. ¿Quién lo padece más? ¿Hay personas, edades, hombres, mujeres, alguien que digamos, esté acudiendo incluso a pedir ayuda porque realmente sufre este problema?
Sí, vamos a ver. Yo no diría exactamente que hay un sexo que lo sufra más que otro, ¿no? Antes podríamos pensar en ello, ¿no? Pero ahora mismo no. Ahora mismo las cifras se manejan por igual. La diferencia sería más que las mujeres, por ejemplo, podríamos fijarnos más en temas que tienen que ver con el rostro y los hombres fijarse en más temas corporales. ¿Acuden a consulta? Sí, acuden a consulta, sobre todo porque alguien de afuera les está diciendo que lo que les pasa ya es un problema.
Que alguien de afuera les dice, que normalmente suele ser alguien de la familia, entiendo, algún buen amigo que le dice, oye, yo creo que tú tienes un problema.
Sí, normalmente uno está tan metido y tan concentrado en ese defecto, en ese leve imperfección, que no se da cuenta, ¿no? Sí que es verdad que algunas personas toman conciencia porque se producen pensamientos muy obsesivos y además se hacen rituales. Es decir, necesito hacer un ritual para bajar la angustia y la ansiedad que estoy sintiendo de que lo que veo en un selfie sí me gusta, pero lo que veo en el espejo no.
Claro, es que esa es otra. Es que luego tú tienes que vivir con la persona real y efectivamente ahí se produce una distorsión, ¿no? Un problema que hasta qué punto puede afectar a determinadas personas, sobre todo muy jóvenes, quizá con una autoestima pues no muy consolidada, ¿no? Claro, es que el tema de las redes a veces, tomar como referentes a influencers que su vida es perfecta, pero es que sus fotos son siempre perfectas, ¿no? Pero es que no nos damos cuenta que hasta que suben una de esas fotos, porque ellos trabajan en eso, es su trabajo. Entonces, para subir una de esas fotos detrás, muchas veces hay todo un equipo de personas que las maquilla, que las viste, que las peina. Es decir, no somos conscientes de esto. Entonces, es muy difícil llegar a ese nivel, ¿no?
Sí, vamos a ver, las influencers llevan detrás un equipo de fotógrafos bastante grande. Yo he visto alguna vez a Dulce Aida, por ejemplo, por Madrid o a Merit Uriel y llevan un equipo. O sea, vamos a ver, son fotos retocadas como antiguamente cuando veíamos una revista en la que se quitaban esas imperfecciones, ¿no? La cuestión es que la persona no acepta esas imperfecciones que tiene. Y eso hace que toda su autoestima esté basada en esas imperfecciones que no le gustan. Las influencers pueden hacer fotos 8.000, pero la realidad es otra. Y cuando uno, como digo yo, se levanta por la mañana, es el que es y hay que quererse así. Es decir, uno es en global, no es un defecto, no es una foto maravillosa. Una persona es en global, es muchas cosas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a plantearnos también otra cuestión con respecto a esto de lo que estamos hablando, y es si todo esto que se mueve en redes y toda esta afición a los filtros y a esa perfección y a borrar las imperfecciones, de alguna manera también está llenando las consultas de los cirujanos plásticos o de las personas que se dedican a la estética en general. Oye, que es obviamente es muy libre que cada uno de nosotros y cualquiera pueda acudir cuando quiera, faltaría más, pues a hacerse un retoque o lo que le apetezca, y sabemos que además es una cosa muy común estos días. Pero vamos a averiguar si, como consecuencia también quizá de este uso de las redes, se ha visto incrementado, ¿no?, el número de personas que acuden a consulta. ¿Y qué pasa con esto? Voy a saludar al doctor José Luis Vila Morientes, cirujano plástico, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha aumentado la demanda de jóvenes, no sé si cada vez más jóvenes, para hacerse algún tipo de retoque estético?
Lo que digamos que sigue aumentado es, a nivel de la calle, hablar de estos temas. Ajá. La cirugía estética, pues hasta hace unos años, pues era una cosa, pues digamos, de famosos, antes de decir los influencers, de actores, actrices y demás. y la gente, digamos, de la calle, pues no era una cosa muy habitual. Poco a poco se ha ido democratizando en los últimos 20 años y ahora llegamos a que la gente joven habla de operaciones, sabe un montón sobre operaciones y es un tema, pues digamos, muy habitual en sus reuniones. Esto hace que tengan una serie de inquietudes, vean, pues como decían antes, su mejor versión, como le llaman, con unos filtros, incluso filtros para vídeo. Hay gente, como decían antes, que no sube un vídeo sin estar retocado, sin estar filtrado. Con lo cual, pues están acostumbrados a verse de esa manera, y llega un momento que se obsesionan con esa forma de verse. No es lo habitual, la desgracia, no es lo habitual. Digamos que es algo anecdótico, que puede ir creciendo con el tiempo, pero digamos que estamos en España, es un país serio, no tenemos nada que ver con Estados Unidos, Miami, esas cosas que de toda la vida siempre hemos visto unas caras raras, esas caras hinchadas, caras de avatar, que ya no son ni humanos algunos. Estamos en la vieja Europa, tenemos otro sentido común, y sí, aunque se habla de este tema y se ve gente en consulta que pregunta por... no nos hemos vuelto locos, digamos, esa es la respuesta adecuada.
Y supongo que aquí también la labor del propio profesional, del cirujano plástico, será importante, ¿no? También en esa charla que se mantiene con el cliente, imaginemos que además es muy joven, porque es verdad que si antes era más habitual, pues a lo mejor someterte a algún retoque a partir de los 30, es cierto que esto se ha adelantado, 25, 20 años incluso, en muchos casos influenciados por lo que decimos, las redes, las influencers, los filtros y esa perfección que se ven en las fotos y que luego quieren para la vida real y que es tan difícil de conseguir. Digo que ahí el profesional también, me imagino que tiene que tener una labor importante, no sé si de charlar, de saber ser psicólogo también, o incluso en algunos casos, supongo, de negarse a hacer determinadas cosas.
En algunos casos, en muchísimos casos. O sea, nosotros no tenemos un negocio, tenemos una profesión. Tenemos pacientes, no tenemos clientes, somos médicos, hemos estudiado medicina y practicamos una rama de la cirugía, que es la cirugía plástica estética, que no deja de ser un acto médico, un acto quirúrgico. No es un bien de consumo, no estamos vendiendo nada, estamos tratando el cuerpo de una gente, de una persona que tiene una serie de problemas que te los cuenta. Entonces, por un lado está lo que es la operación, la técnica, y por otro lado está el paciente. Y lo que entra por la puerta es una persona. No es un trozo de carne, es una persona. Y hay que escucharle. Entonces, una vez que le escuchas es cuando te das cuenta y ves luego, pues digamos, por dónde van los tiros. Ves lo que me está contando esta persona, cómo me lo está contando. En eso, pues nuestra amiga la psicóloga me confirmará o me rectificará. La gesticulación, la forma de sentarse, la forma de contarte las cosas, la importancia que le da, lo que le afecta. Y es cuando tú, pues digamos, con años de experiencia de ver a gente, dices, uy, por aquí no vamos bien. Porque son gente que, por mucho que le hagas cualquier cosa, nunca van a estar contentos. La frase de que el que no ve la belleza en su interior no la ve en ninguna parte es muy cierta. Es gente insatisfecha permanentemente que, hagas lo que le hagas, vas a tener un conflicto con ellos. Y esta gente mejor no operarla, por su bien y por el nuestro.
¿Y alguna vez ha tenido que enviar a alguna de estas personas, bueno, enviar o sugerirle que visite, por ejemplo, a un psicólogo? O sea, que vaya a terapia o que busque ayuda, en definitiva.
Sí, lo que pasa es que es un tema tan delicado todavía. La gente, cuando le mandas al psicólogo, pues ya dice, yo no estoy loco. Entonces hay que, digamos, que envolverlo de otra manera, decírselo pues con un tacto exquisito, pues pide ayuda, porque realmente lo que no tienes es un problema que tú no te ves bien, mira a ver qué ocurre en tu vida, por qué no te ves tan bien. Luego, pues claro, rascando, claro, pues uno descubre pues que a lo mejor se ha dejado con el novio, con la novia, el marido se ha ido con otra señora más joven, el otro, o sea, somos personas y cada uno con nuestro entorno, y todo eso influye a la hora de vernos bien o mal.
Elena.
Dime.
Bueno, un poco comentando, ¿no?, lo que decía el doctor, ¿no? Y decía, bueno, pues estas cosas que seguramente podrá comentar la psicóloga. Y bueno, lo que yo decía, ¿no?, que si incluso el cirujano tendría que enviar, pero claro, ya vemos que es una cuestión delicada, ¿no?, enviar a determinados pacientes, ¿no?, en vez de operarles, mandarlos al psicólogo.
Yo siempre he dicho que en las clínicas de estética, donde están los médicos y los cirujanos, debería de haber un psicólogo, por lo menos para evaluar algunas veces y algunos casos en los que es verdad que el cirujano obviamente no es un experto de salud mental, entonces puede detectar, porque es verdad que tiene una escucha, es verdad que tiene que escuchar al paciente, como él ha dicho, la cuestión aquí sería que derivarlo es tan difícil que a lo mejor el que en un momento dado pues aparezca la figura en la propia clínica quizás lo normalizaría bastante. Porque es verdad, cuando a un paciente tú no le puedes decir, mira, tienes este problema o tienes este otro, que sería lo normal, ¿no?, decirlo así de claro, pero es verdad que el paciente no lo va a aceptar y en muchos casos ni siquiera lo ven, o sea, no tienen conciencia de enfermedad. Entonces, obviamente no te van a mirar con cara rara, ¿no? Es lo lógico.
Claro. Oye, doctor, ¿cuánto le preocupa? Yo estoy viendo últimamente, a mí me saltan, no sé, a vosotros, al doctor, también a la psicóloga, anuncios en Instagram de filtros nuevos que puedes pues contratar, es decir, puedes suscribirte, en el que de repente, o sea, es que no es natural, quiero decir, no es natural, los filtros obviamente te mejoran muchísimo, pero llega un punto en que la curvatura, son capaces de cambiar, por ejemplo, la curvatura de la espalda para incluso para, bueno, no sé, para que te salga un poco más la figura más esbelta, pero que ya no es una figura esbelta ni siquiera real, de una persona realmente que tú conozcas y que sea pues guapísima o guapísimo y que quieras parecerte a él. No sé si los han visto y no sé cuánto de preocupante es esto, doctor.
Bueno, vamos a ver, me preocupa, digamos, como persona que está en el mundo, persona que desde una edad pues observa a la gente joven y el mundo que viene, pero de cara a la consulta no me preocupa. No me preocupa porque, digamos, que soy intransigente. O sea, mi consulta es un muro, mi sentido común es un muro ante ese tipo de cosas. Entonces, lo que me afecta profesionalmente, por ahí van mal. O sea, si alguien me quiere solicitar, alguien quiere proponerme algún tipo de cirugía que lleve a hacer ese tipo de curvaturas, ese tipo de deformidades, en una palabra. O sea, un no es un no y no tiene más recorrido, con lo cual me preocupa, como digo, pues como persona que está en el mundo, pero profesionalmente no, porque nos negamos siempre redondo y listo, que de hecho es una, digamos, es una opción que llevamos practicando los cirujanos plásticos desde hace años, de toda la vida. Hay una cosa en medicina que es muy importante, que es la indicación médica. Este tratamiento, cualquiera, un antibiótico, un tratamiento psicológico, un tratamiento quirúrgico, un tratamiento lo que sea, ¿está indicado hacerlo o no está indicado hacerlo? Y ahí se resume todo. Tú ves a la persona, has hablado con esta persona una hora. Sí, es fundamental hablar mucho. No podemos tener la consulta como un ambulatorio. O sea, tiene que haber tiempo para tratar al paciente y escucharle. Y una vez que lo escuchamos, vemos si está indicado hacer algo o si no está indicado hacer nada. Y si no lo está, no se hace. Pero como digo, antes de existir las redes, antes de existir incluso el Facebook, que debe ser el más antiguo de todos, antes de todo eso, siempre había la indicación por delante.
Psicóloga Elena Dapra, para aquellas personas que nos escuchen y ahora a lo mejor se están planteando, ojo, pues a lo mejor tengo esto del trastorno de la dismorfia del selfie, no me había dado cuenta que soy incapaz de subir una foto tal cual si no la pongo con algo de filtro y que a partir de ahí me gusta más la imagen que yo pongo con filtro en las redes que mi imagen real cuando me miro en el espejo y esto me está empezando ya a afectar. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué consejo les das?
A ver, yo les diría que se preguntasen cuánto tiempo pasan al día pensando en ese leve defecto, en esa digamos, esa dismorfia, nunca mejor dicho, ese defecto, ¿no?, esa imperfección que tienen. ¿Cuánto de, no de tiempo ya, sino cuánto impide mi vida normal? Y si soy capaz de mirarme al espejo y quererme sin ningún filtro. Cuando yo empiezo a pensar que lo que veo en el espejo no me gusta o me gusta más lo que hay en un filtro y no quiero vivir sin el filtro, entonces tengo un problema. Y no hay ningún problema, valga la redundancia, por preguntar a un psicólogo, que tenemos lo que son las asesorías psicológicas, preguntar simplemente, mira, me pasa esto, no sé si esto es normal, no es normal, es sano, no es sano, y entonces ahí se le puede decir, obviamente se tendrá, por supuesto, una charla, ¿no?, en la que evaluaremos si lo que está pasando es sano o no es sano.
Muy bien, pues muy interesante. Elena Dapra, psicóloga, José Luis Vila Moriente, cirujano plástico, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a ustedes.
Buenas tardes ahora para Elena Granda, que nos acerca los consejos de la Mutua. Cuéntanos, Elena.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Este es un mensaje para todos los que habéis conseguido terminar de pagar vuestra casa, por fin. Y de verdad, enhorabuena. Ahora bien, no sé si estáis pagando de más por tu seguro. Vigila, revisa. Porque si es así, vas a tener que llamar a tu compañía y decirles dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con tu seguro de hogar y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Que hablamos de jefes hoy, porque seguro que te has vuelto a encontrar con el tuyo o con tu jefa ahora a la vuelta de vacaciones. Está siendo ya un goteo de gente que regresa. Bueno, que si estás disfrutando todavía de vacaciones y te queda, que no es cuestión de agobiarte. Tranquilo, tranquila, no pasa nada. No vamos a preguntarte por el jefe, el de ahora, que yo comprendo que eso es un poco delicado. No, pero sí por tu primer jefe. Y la pregunta es muy clara. ¿Volverías a trabajar con tu primer jefe? ¿Fue una buena experiencia? ¿Te marcó para bien tu próxima o tu futura carrera profesional? ¿Te motivaba? ¿Te hacía la vida imposible? ¿Gracias a él eres como eres trabajando, incluso personalmente? ¿Alguna anécdota graciosa que nos quieras contar? Pues de eso hablamos con la gente. Miguel Iranzu, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que hay gente que recuerda a cada uno de sus jefes. Y aunque no trabajaría con el primero, con el segundo sí.
Ah.
Yo no volvería a trabajar ni con mi primer jefe, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto. Yo volvería a trabajar con los ojos cerrados con mi segundo jefe. Un gran señor, que gloria esté, que me enseñó muchísimo y que era un gran jefe de grupo en el Corte Inglés de Nervión. Y no me importa dar su nombre. Don Eladio Alonso, con mayúsculas. Un señor de los pies a la cabeza, del que aprendí muchísimo y del que de sus enseñanzas todavía pongo en práctica.
¿Has visto?
Un abrazo para todos, buenas tardes y feliz...
Feliz día, feliz
vuelta,
feliz lo que sea, venga.
Mira, Pilar, ¿qué me dices de esas empresas de antes, las que eran más entrañables, las que más familiares, ¿no? Pasabas toda la vida ahí, casi que formabas parte de ellos.
Mi jefe se llamaba Ramón, era una gran persona. Era una empresa como lo que no veo hoy, era muy familiar. Nos trataba a todos con muchísima educación, con muchísimo respeto y... Bueno, es que yo por lo menos fui muy feliz los años que estuve trabajando en esa empresa. Trabajaba súper a gusto.
O sea, entiendo que fue su primer jefe y el jefe durante muchos años. Incluso el único jefe, sí, por sí, lo sí, que sí. veo, ¿no? Y estaba muy contenta esta oyente con ese, que fue su primer jefe. Y mira, sí sería bueno que continuó muchos años en ese trabajo. Por cierto, y vosotros antes de estar aquí, y no os voy a preguntar por los jefes que tenéis ahora.
Pregunta.
No. ¿Habéis tenido jefes antes?
Yo tuve uno. Que fue, el primero de todos fue encantador, que trabajaba descargando muebles en una tienda de muebles, no iba a ser de otra cosa, y era un señor que, vamos, hacía la vida graciosa, todo era gracioso con él, todo era divertidísimo. Y
o sea, descargar muebles es gracioso.
Imagínate cómo era mi jefe, que nosotros le llamamos siempre jefe, para hacer la broma, pero él dijo un día, no, quiero que me llaméis el capitán.
Entonces, capitán.
Nosotros teníamos al capitán y de verdad que conseguía que descargar mesas, sillones y sofás fuese divertido.
¿Y has estado descargando mesas, sillones, sofás mucho tiempo?
Bueno, yo creo que era unos 2 añitos.
¿2 años?
Pero una vez al mes solo, los muebles no se venden cada día.
Ah, o sea que era un trabajo esporádico,
sí,
para sacar
mensual.
Bueno, pero tu primer jefe.
Mi primer jefe, el capitán, encantador. Un abrazo, que seguro que nos está escuchando.
Bueno, pues nada, un abrazo para el jefe de Miguel, que tiene un muy buen recuerdo. ¿Y tú, Iranzu?
Mira, yo también, Pilar, yo, bueno, al final soy un poco culo inquieto y he tocado muchos palos. Y el primer trabajo que tuve fue en primero de carrera, unas prácticas aquí en Madrid, en el Museo Lázaro Galdiano, y me acuerdo de... Sí, sí. Ahí
mira,
estaba
tú
en la biblioteca, bueno, con los libros y tal. Y me acuerdo que mi primer jefe era súper amable. Yo creo que me vería, pues, como esta pobre chica que está aquí sola en Madrid y me invitaba a comer. Entonces me iba con él a comer todos los días y luego venía a verle. Cuando venía a Madrid, iba siempre al museo y le traía unas pastas de mi pueblo o cosas así.
Sí, mira, sí. Qué bien, anda.
Qué buen jefe, pues que te invita a comer.
Habéis tenido los primeros jefes, qué buen inicio.
¿Cómo fue el tuyo, Pilar?
Muy bueno también, sí, 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 sí. Es verdad, a lo mejor...
Te invitaba a comer y le llevabas patas
pues
también.
Pues mira, sí, también, más o menos. Oye, pero qué curioso, a lo mejor sí que marca mucho eso del primer jefe.
Yo creo que sí, porque ¿no? es la primera vez que llegas a un sitio, claro, un poco novatillo.
Y a lo mejor le coges gusto al trabajo por eso.
Sí, no, no
pero
sé
si
ya
empiezas el primer día con el primer jefe y dices, madre mía, esto de trabajar es un horror, yo aquí a mí no me pillan más,
pues que
te dedicas a vaguear el resto de tu vida.
Hay gente que no
si
le
puedes.
Gusta trabajar y a mí me encanta, con la suerte que he tenido, ¿cómo no me va a gustar?
Ay, madre
qué
mía,
este de chico verdad. De Pilar.
Bueno, que no, que él es así, no. No es peloteo por peloteo. Yo detecto, tengo un radar para las pelotas y la verdad es que Miguel creo que no está en ese grupo, las cosas como son. Bueno, venga, jefes, primer jefe, ¿cómo fue? ¿Te gustaría volver a trabajar con ese primer jefe? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdos, qué anécdotas guardas de esa persona? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Imagínate que eres un agricultor de la provincia de Huelva, ves que el precio de los aguacates no deja de subir y oye, dices, pues tengo aquí una finca de 600 hectáreas, pues la voy a dedicar a este tipo de plantación que parece que ahora está de moda y da dinero. Cualquiera lo haría si pudiera, ¿no? Bueno, la Junta de Andalucía solo te pone una condición. Dado el posible potencial arqueológico de las tierras, primero tienes que hacer una exploración del terreno. Y la haces. Y no es que encuentres un monumento perdido o aislado, sino que los arqueólogos encuentran ahí, en esas tierras, una de las mayores concentraciones megalíticas de Europa. Esto es lo que ha pasado en la finca La Torre Lajanera de la provincia de Huelva. Como digo, el conjunto está formado por tres recintos megalíticos, dos dólmenes, 526 menhires y diversos agrupamientos de dólmenes. Realmente un descubrimiento impactante. Primitiva Bueno Ramírez es catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y así, casi sin haberlo previsto, estamos ante una de las mayores concentraciones megalíticas de Europa. ¿Dónde podemos encontrar algo parecido o por qué ha sido tan sorprendente?
Bueno, toda esa zona de la que estabas hablando es una zona que cambió la dedicación forestal por dedicación agrícola. Y efectivamente, ahí ya de antiguo había noticias catalogadas de que había yacimientos probablemente romanos o todavía de mayor antigüedad, ¿no? Entonces, la ley dice efectivamente que quienes tuviesen la propiedad pues hacían un informe arqueológico previo y ahí empezaron a aparecer estas estructuras. Es decir, no suele pasar que en un campo tengas que hacer un informe arqueológico previo. En este caso es porque ya ese territorio estaba catalogado como tal, ¿no? Y efectivamente, ahí la dedicación forestal protegió toda una serie de arquitecturas que han empezado a verse con el trabajo arqueológico, con la suerte de que están muy bien conservadas.
¿Qué importancia tiene el descubrimiento? Es decir, estamos hablando, por lo tanto, de un conjunto megalítico. ¿De qué importancia?
Bueno, para nosotros, que nos dedicamos a la prehistoria y que estudiamos el megalitismo en toda la fachada atlántica, tiene muchísima importancia el hecho de que en un mismo lugar, no demasiado extenso, se concentren tantos monumentos megalíticos, porque hay dólmenes, que son estructuras que forman una cámara y un corredor de acceso y que están completamente construidos en piedra, incluida la tapa, de tal manera que es un sitio cerrado para entendernos y de enterramiento. Y junto con ello hay alineamientos, que son menhires puestos en pie formando filas, o cromlechs, que son menhires también puestos en pie haciendo círculos. La confluencia de esos tres tipos de monumento, dólmenes, alineamientos y cromlechs, existe en algunos lugares de Europa, pero no en tantos. Y en este sentido, esa agrupación de cosas, ¿no?, megalíticas en esta región de Huelva es muy interesante porque es bastante única en ese concepto, ¿no?
Cuando pensamos,
y nosotros pues estamos muy emocionados.
No me extraña, que en general para la mayoría de nosotros cuando pensamos en este tipo de hallazgos pensamos en Stonehenge, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que tenemos siempre en la cabeza, esas piedras impresionantes y demás.
Eso.
¿Estamos a ese nivel o no?
A ver, mira, yo aprovechando que el descubrimiento es en Huelva, a todos los que conocen un poco Huelva les voy a decir, mejor pensar en el Dolmen de Soto, que es una arquitectura megalítica impresionante, con un túmulo que lo rodea enorme, un poco así en este estilo. Claro que estamos a la altura. La península ibérica es uno de los lugares de Europa que reúne mayor cantidad de monumentos megalíticos y todos ellos, o muchos de ellos, muy bien conservados, ¿no? Hay núcleos importantísimos en Galicia, en Évora, en Portugal, relativamente cerca de donde estamos nosotros, en el interior de la península, mira todas las noticias últimamente del Dolmen del Guadalperal, es una riqueza inmensa, inmensa y muy importante, porque nos está diciendo que en el cuarto milenio, es decir, 4.000 años antes de la era, había en la península una población muy importante.
Ajá, claro, porque ¿de qué época estamos hablando? ¿Qué tipo de qué personas, quiénes pusieron ahí esas piedras? ¿Por qué lo hacían?
Pues mira, son grupos que practican una cultura agropecuaria, como nosotros, de manera tradicional, lo que se llama el modo de vida aldeano, ¿no? Viven de la tierra y del ganado, y ellos tienen una serie de referencias ideológicas, construyen monumentos, arquitecturas de piedra para enterrar a sus muertos. Y sus muertos son un elemento completamente, o sea, que los identifica, es un elemento social y es también una definición territorial. Donde están sus muertos, ellos tienen la seguridad de que están autentificando la posesión de sus tierras. Y la verdad es que son argumentos que ni siquiera nos quedan tan alejados a nosotros, ¿eh?
Desde luego. ¿Pero estamos hablando de qué año antes de Cristo?
Pues mira, estamos hablando de cronologías aproximadamente de 4.000 años antes de Cristo. Es decir, unos 6.000 años antes de ahora.
Tremendo, ¿eh?
Nosotros tenemos, claro, ahí digamos lo que te sorprende en el sitio este de esta concentración tan grande es algo, bueno, muy sencillo de entender. Si hay muchos lugares de enterramiento, es que había muchos muertos y por tanto había muchos vivos que los construían, los mantenían y los frecuentaban. Y por tanto, pues probablemente ahí vive una cantidad de gente más, mucho más que lo que hasta este momento se pensaba, ¿no?
Estamos hablando de esta concentración megalítica, una de las más importantes de Europa, descubierta en la finca La Torre y la Janera, en Huelva. Bueno, esto está, que no lo hemos dicho, en el término municipal de Villablanca, efectivamente ya muy cerca de la frontera con Portugal.
Relativamente... Y también en término de Ayamonte.
Exacto.
O sea, está entre los dos pueblos.
Exacto,
sí, sí.
Relativamente cerca incluso de la playa. ¿Y es un monumento que ahora mismo se puede visitar o no?
Bueno, la cuestión, en fin, curiosa es que la noticia ha saltado desde un medio científico. Nosotros publicamos en la revista Trabajos de Prehistoria, que es una revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un Q1, es decir, es una revista la más importante de prehistoria en la península ibérica, y nosotros publicamos la caracterización, el trabajo que ya se ha llevado a cabo para saber qué hay y cómo afrontarlo, y es un trabajo pues donde se especifica el número, un mapa, una caracterización de las arquitecturas y tal. Y justo después de ese trabajo, la Junta de Andalucía ha aprobado un proyecto general de investigación y estamos trabajando en la investigación de cada uno de esos sitios, por ejemplo, pues en la excavación de los dólmenes, de los alineamientos, de los cromlech, para a partir de ahí empezar a dar datos científicos, qué cronología tienen, qué cultura material aparece y tal, y esta es la fase en la que estamos ahora.
Por lo tanto, todavía no estamos en fase de visitarlo. Digo, porque alguien nos estará escuchando,
no.
Ahora mismo está veraneando en, pongamos por caso, en Isla Antilla o en Isla Canela o Isla Cristina y dice, ah, pues me subo un día a verlo. No.
Pues no, todavía está en fase de trabajos. Vamos
en fase,
a decir.
Es un descubrimiento muy importante, pero que todavía estáis en plena investigación y ya en algún momento, en un futuro, entiendo que se podrá habilitar a lo mejor aquello para que también pueda recibir visitas, ¿no? Que sería también, me imagino, lo
interesante.
Sí,
pero los que estén ahí, de verdad que soy pesada, que aprovechen a ver el Dolmen de Soto, que es una maravilla.
Ese sí
y se puede visitar.
Ese sí se puede visitar.
Sí, tiene visitas guiadas, tiene un pequeño centro de recepción. Hace poco que hemos publicado un volumen con todos los datos de la excavación y de la decoración, que tiene una decoración espectacular. Si es que tenemos un patrimonio fantástico.
Oye, hablando de este patrimonio, me gustaría comentar contigo una imagen impactante que nos está dejando, por cierto, esta sequía tremenda que tenemos, y es la del dolmen de Guadalperal en El Gordo, en Cáceres, que ha emergido de las aguas bajo el nivel que tiene el pantano de Valdecañas. ¿Qué es este dolmen?
Pues mira, ese monumento megalítico ya lo excavó Hugo Vermeyer en los años 20, que es una referencia para todos los profesionales de la prehistoria española, porque fue el primer catedrático de prehistoria en la Universidad Central, que se llama así, la Complutense. Y él excavó el monumento y en los años 20, él. Pero luego en los años 60 lo publicaron Georg y Vera Leisner, que eran un matrimonio alemán que hizo el inventario más completo sobre megalitismo en la península ibérica, en esos años, en la segunda mitad del siglo XX. Ellos publicaron todos los datos que había obtenido Vermeyer, la planta, la arqueología, en fin, los contextos que había, etcétera, y en los años 60 el pantano anegó toda esa zona.
Vamos, si, que nadie si tuvo en cuenta que aquello tenía importancia arqueológica y dio igual. Se anegó.
No, sabes que, no había una ley como tenemos ahora que obliga a un informe arqueológico previo cada vez que se hace una obra pública, por ejemplo. O mira, como hemos dicho de la Janera, ¿sabes? Que hay un indicio, pues hay un informe arqueológico previo. En ese momento no se hizo ninguno. Y bueno, yo como soy de pueblo, estas cosas me llegan mucho, ¿no? La de iglesias, la de cementerios, la de patrimonio histórico-artístico.
Que están sumergidos,
Que están sumergidos. Nosotros lo que hemos hecho allí es un proyecto auspiciado por todas las instituciones implicadas, porque claro, ahí la Junta de Extremadura tiene un papel evidente, el Ministerio de Cultura, porque la propiedad de las zonas públicas, como es un pantano, es del Ministerio, y la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todos se han puesto de acuerdo para que, claro, se hiciera algo, ¿no? Y hemos hecho un proyecto de prospección en lo que está cubierto por el agua, más de 200 yacimientos, Pilar. O sea, no es que haya un dolmen que vayas a sacar, como decía alguien, no, es que hay muchos más dólmenes y muchísimos más yacimientos arqueológicos. Así que igual lo más sensato es tener un buen inventario del patrimonio sumergido en España, en estas situaciones, y proponer alternativas dignas. Por ejemplo, a nosotros, en este caso, hay también muchos monumentos megalíticos que están sobre la cota de agua. Pues vamos a trabajar en hacer una buena documentación arqueológica y que Villacañas, todo ese entorno, tenga recursos culturales a partir de algo más seguro, como es algo que está sobre la cota de agua.
Bueno,
¿sabes?
Pues qué interesante todo, ¿eh? Desde luego, Primitiva Bueno Ramírez, que es catedrática de prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, y desde luego una de las personas que más sabe en España de estas concentraciones megalíticas, que como vemos tenemos además muchísimas y de una importancia muy importante en nuestro país. Y ahora nos centramos en esta nueva de Huelva, de la Torre de la Janera, que está en pleno estudio científico, como bien nos has contado.
Eso.
Pero que tiene mucha, mucha importancia. Gracias, un abrazo.
Bueno, gracias a ti, un abrazo grande, Pilar, gracias.
Y nos ocupamos ahora de los delitos de estafa, que no paran de aumentar. Además, cada día, pues ya sabes, aparecen modalidades nuevas, sobre todo en Internet. Bueno, hoy hemos conocido una que no es original, pero que ha traído de cabeza a varios propietarios de viviendas en Villajoyosa, en Alicante. Allí, la Guardia Civil ha detenido a los miembros de un clan que estafaba a los dueños de pisos y chalets de alquiler para corta estancia, los extorsionaba, amenazaba y destrozaba las casas si no les pagaban para marcharse. El fin de semana o la semana de vacaciones que habían apalabrado se convertía en semanas o meses. No pagaban nada, atemorizaban a las víctimas e iban llenando pisos con otros miembros del clan. Los cuatro cabecillas han ingresado en prisión, entre ellos un matrimonio. Cruz Morcillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos con esta estafa. ¿Cómo se descubre?
Pues se descubre porque la Guardia Civil recibe una denuncia aislada de una mujer que está sufriendo la extorsión. Ya había pasado un tiempo. Ella había alquilado un chalet a través de una aplicación de anuncios para un fin de semana, en abril creo que fue, pero ese fin de semana, como te digo, se convierte en que cuando ella trata de recuperar, pues cuando pasa ese fin de semana, se habían atrincherado allí y no se iban. Como el contrato había sido de palabra, porque eran estos contratos, pues eso, para dos días, lo que alegó la pareja es que no, que ellos lo habían alquilado para un año, le dijeron a la propia dueña que era su casa, que tenían hijos y que ellos vivían ahí y no pensaban marcharse. Y le exigieron 14.000 euros, fíjate qué barbaridad, Pilar, para irse de su casa. La mujer asustada se los dio.
¿Le pagó los 14.000 euros?
Sí, no sabemos si de una vez o en varias veces, parece que de una vez. ¿Por qué? Porque delante de ella, o sea, ella había alquilado a una señora bien vestida el chalet, pero quien había allí pues era un, además de la señora, un marido y más gente, y lo que hizo este cuando entra en acción es destrozar el mobiliario y destrozar todo lo que había para que la dueña supiera que iban en serio.
Total, le paga 14.000 euros, pero encima entiendo que no cumplen su palabra y siguen allí dentro.
Bueno, no solo eso, sino que cuando ya logra que se marchen, que les paga esa cantidad que te digo, además de los daños y, de, por supuesto, todos los suministros, etcétera, etcétera, con los daños que habían causado, la Guardia Civil ya ha cuantificado que tenía un perjuicio en total de más de 23.000 euros la mujer. Y una vez que se van de la vivienda, que es cuando ya denuncia porque ya no puede más, le piden otros 9.000 euros. De lo contrario, la amenazan con que se van a volver a meter en la casa.
¡Qué barbaridad!
Ahí ya la mujer, lógicamente, no puede más. Vamos, la familia esta ya no puede más. Y acuden a denunciar a la Guardia Civil.
¡Uf! Y fue entonces cuando la Guardia Civil descubre que hay más casos.
Claro, porque lo normal, tú sabes que lo normal en casos de esto es que, bueno, que sea solo esa, entre comillas, esa víctima, ¿no? Pero entonces la Guardia Civil comienza una investigación y comprueban que no se trata de algo aislado, sino que forma parte de una trama. Como te digo, es un clan familiar. Lo que hacía el grupo era que localizaban viviendas en alquiler todas de corta estancia, de tipo vacacional, contactaban con los propietarios, haciéndose pasar, pues eso, por una familia interesada, pareja familia interesada en pasar o fin de semana o varios días. Y una vez que estaban dentro, pues es cuando se negaban a irse y, como te digo, no pagaban absolutamente nada de la vivienda. A las cinco casos que se han localizado, les pedían unos 14.000 euros. Se localizaron, como te digo, cinco, y se ha podido documentar que en total se han apropiado de más de 62.000 euros de las víctimas.
Oye, ¿cómo funcionaba este clan?
Pues mira, en este caso la mujer era la líder de esta rama de la banda, era la que realizaba el contacto con los propietarios, la que recibía las llaves, la que hacía el alquiler de palabra y tal, el contrato verbal que te digo. Posteriormente, cuando llegaba el momento de dejar la vivienda, y cuando decía que no, que era un alquiler de larga temporada, empezaba el turno de su marido, que era uno de los principales encargados, no el único, de materializar las amenazas y las extorsiones. Porque las viviendas, no, como te digo, no se quedaban ellos solos, es que iban siendo ocupadas de forma continua todas por los miembros del clan, y las iban cediendo a otros familiares, garantizándose de esta forma que siempre hubiera gente en las casas y no pudieran ser desalojados. Es decir, las casas nunca se quedaban vacías.
¿Y tienen antecedentes por hechos similares, Cruz?
Pues pertenecen a un clan familiar muy conocido, procedente de Benidorm, de la localidad alicantina de Benidorm, pero que lleva bastante tiempo asentado en Villajoyosa. Y es conocido sobre todo para los agentes, también para la gente de toda la vida de Villajoyosa. De hecho, hace unos meses una parte del clan habían sido detenidos por tráfico de droga. En esta ocasión han sido detenidos seis. Bueno, pues en la otra vez algunos de estos seis también fueron detenidos. Los cabecillas a los que detuvieron por ese tráfico de droga sí que entraron en prisión, pero el resto no. Y ahora lo que dice la Guardia Civil es que se dedicaban a estas ocupaciones, usurpaciones y extorsiones. Lo que los agentes sostienen es que el propio jefe del clan, que está en la cárcel, los seleccionaba desde ahí sobre cómo hacer las cosas, fíjate tú. Y se aprovechaban de que a la gente que alquilaban normalmente no vivía en Villajoyosa, sino que, y por eso no sabían con la clase de gente que estaban tratando. Eran segunda residencia.
No, claro, claro, pero que aún lo tenían todo perfectamente organizado. Una estafa ya estructurada, y además pagaron todas las víctimas, Cruz.
Pues la Guardia Civil ha constatado que el que menos pagó 2.000 euros,
fíjate,
porque no tenía más, era una especie de plazo, porque no tenían dinero, pero iban a seguir pagándole. Les tenían miedo por estas razones que te explico, porque no solo es que están en tu casa y que te están amenazando, sino que sabes que forman parte de un clan, mucho más peligroso, ¿no?
Claro, no, pero fíjate, si le tenía miedo, que el primer caso del que hemos contado, le pidieron dinero después de haberse ido, porque si no, dices, no, es que si no me pagas, no, nos volvemos a meter, volvemos a entrar después de haberles pagado ya los 18.000 euros. Es una locura. ¿Y qué delitos se les imputan?
Pues bastantes, porque la gente dirá, anda, pero a mí me ocuparon la casa y no le detuvieron ni fueron a prisión. Bueno, es que además a esto se le imputa estafa, apropiación indebida, extorsión, daño y pertenencia a grupo criminal. Como ves, aquí no aparece nada de ocupación, usurpación, porque lo que hicieron fue estafar, es decir, que me voy a quedar dos días y me voy a, y me quedo meses, ¿no? El juez, con estos delitos que se les ha imputado, ha mandado a prisión a cuatro de los seis detenidos. Y bueno, vamos a ver si aparecen nuevas víctimas, porque la Guardia Civil, aunque la investigación ha ido rápida y tal, pues no descartan que pueda haber nuevas víctimas.
Claro, claro, esa es otra. Bueno, pues menuda gracia, Cruz, ¿eh?
Pues es que tenemos un serio problema con esto.
No,
sí.
Por supuesto, con la ocupación tenemos un serio problema, desde luego lo contamos aquí muchas veces, pero es que esto, como tú bien dices, va mucho más allá. Es que estamos hablando, bueno, no hay más que ver los delitos que se les imputan, ¿eh?
Estafa,
apropiación indebida, extorsión.
Lo que no rompían se lo llevaban, Pilar, todo, era el pack completo.
Bueno, Cruz, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas Pilar. Tardes, adiós.
Gracias, chao.
Y con los oyentes, con la gente, y en esta tarde de martes, y con Miguel y con Iranzu, hablamos de si volverías a trabajar con tu primer jefe. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues antes hablábamos de que había jefes buenos, y efectivamente, los hay.
Había jefes buenos, sí. Como si fuera una cosa extraordinaria, no pasa nunca.
Y ya sabes, eso de irte a comer con él, o irte de cañas después del trabajo, y bueno, al final hacen que surjan bonitas relaciones.
Antonio de Málaga. Mira, yo el mejor jefe que he tenido ha sido el primero que tuve. Y fue trabajando en un mesón que se llamaba Mesón Don Diego de Málaga, cerca de la que hoy es la estación de Vialia. Bueno, pues este hombre ha sido el mejor que he tenido en todos los aspectos. En respeto, en humanidad y en amistad. Y de hecho, la amistad, aunque sea de tarde en tarde, sigue todavía.
Mira, una bonita amistad que surgió.
Claro, y que sí.
Yo, esto es muy opinable, lo de irte de cañas con el jefe o la jefa, aunque os llevéis muy bien en el trabajo, no sé.
Luego se mezclan aspectos.
Sí, exacto, ahí luego las cosas se...
Hay que irse de cañas con tus jefes.
¿Tú crees?
Si yo soy jefe algún día, me iré de cañas con mis empleados.
te pega todo. Bueno, de esto hablamos con los oyentes. Notas de voz al 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cuando todos los creían acabados,
mientras puedan luchar, atacarán.
Lanzaron la ofensiva más grande de la historia, la Batalla de las Ardenas.
¡Retrocedan!
El viernes por la noche,
¡fuego a discreción!
Classics en 13.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchales de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.